El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en una emisión más de El Colibrí. En nuestro segundo capítulo seguimos aquí transmitiendo desde mí por cuestiones de la pandemia. Vamos a comenzar de una vez presentándonos. Vamos esta vez a cambiar el orden. Primero vamos a saludar a Andrea, la productora del Lirio de la Paz. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola Brian, muy buenas tardes y buenas tardes a mis compañeros de mesa, Sergio, Luz y también un saludo especial a todos nuestros oyentes.
Saludamos también a Luz Carrillo, la productora poética. ¿Cómo estás, Luz?
Hola a todos, a mis compañeros de la mesa, hola a todos los oyentes en esta tarde del Colibrí.
Y por último, Sergio Palma, nuestro productor digital y musical. Sergio, ¿qué tal?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeras. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Bueno, y yo, Brian Camilo Rullé, en la producción de este programa. Para empezar a hablar de los temas de este programa, vamos precisamente a escuchar una pieza que hizo nuestro compañero de mesa, Sergio, que se llama La Rocola. Sergio, danos una introducción.
Bueno, esta pieza me gustó mucho hacerla, realmente porque me trae como nostalgia un poco, y es por lo que, no sé, mis abuelitos escuchaban mucha música a través de este instrumento y pues quise hacer mi pieza radial sobre la rocola por esto y pues porque estoy investigando sobre el archivo sonoro y para llegar al archivo sonoro como lo conocemos hoy en día tuvimos que pasar por diferentes instrumentos, entre ellos la rocola.
La rocola es un instrumento reproductor de archivo sonoro que en su época llegó a ser el boom en todo el mundo. Es así como llegó a Colombia a mediados de los años 70. Para los primeros años, la gente no contaba con todos los recursos monetarios para obtener uno. Pero al pasar el tiempo, la rocola se volvió más accesible y las personas en Colombia pudieron ir adquiriéndola, hasta tal punto que ya era la moda, sobre todo para los propietarios de negocios, cantinas, bares y en general los establecimientos nocturnos. Hoy en día se sigue usando, mucha gente todavía las conserva, ya sean modernas, de archivos digitales o antiguas, de vinilos de 45 revoluciones. Esto trae muchos recuerdos, anécdotas e historias que bien nos pueden poner sentimentales.
No puedo verte triste porque me mata.
¿Cómo funcionaban las rocolas?
Por un teclado, imprimían dos teclas y empezaba a sonar la música.
En la actualidad, yo conozco las de la actualidad porque las anteriores no sé con exactitud. Las de la actualidad funcionan es normalmente conectándolas, buscando tipo de géneros de música, adelantarlas, atrasarlas. La de hoy en día o la que yo tengo está actualizada, el sistema es actualizado.
Bueno, recuerdo en particular la que estaba en la casa, era una cosa demasiado grande, era como un televisor de esos viejos, muy grande, ocupaba casi medio metro de espacio, como por otro medio de alto. Recuerdo que adentro tenía todos sus discos, sus vinilos como tal, era muy vieja, creo que, si no estoy mal, esa rocola llegó acá como en el 70, la trajo mi abuelo tal vez de Estados Unidos. Recuerdo mucho los discos que habían dentro, porque para poder meter nueva música ahí tenía que venir un técnico especializado en eso. En particular, esa la recuerdo por el tema del movimiento de los discos, su sonido característico, que era como moviendo cajones. Recuerdo otras que, pues, es más en lugares de compartir, que es con una moneda y, pues, tú metías la moneda, valga la redundancia, metías la moneda y elegías el disco que querías escuchar.
Ellas tenían unos discos pequeños. La rocola tenía unos botoncitos, era una letra y un número. Entonces estaban los títulos de las canciones que uno quería, veía la letra y el número y metía una monedita, imprimía la letra y el número y salía el disco que uno quería escuchar.
¿Qué recuerdos le trae?
Oh, excelentes recuerdos, porque este aparatico nos daba la facilidad de elegir la canción que nosotros quisiéramos y el género de ella misma. Era muy agradable donde uno iba y encontraba una rocola. Mucha nostalgia, porque desafortunadamente los tiempos avanzan, entonces ya hay otra forma, digamos, de elegir las canciones. Y de todas maneras, cada época ya trae su buen recuerdo, digamos, que a uno le llega en cierto momento la nostalgia. De todas maneras, era una forma de elegir la canción. Eso también le ayudaba a uno de acuerdo al momento en el que estaba viviendo.
Mis padres tuvieron una rocola cuando empezó, pues, este furor de la rocola. Recuerdos muy lindos. Recuerdo, pues, mi infancia, recuerdo a mis padres. Momentos muy bonitos, muy bonitos.
Muy buenos recuerdos. Tenía buena música, tenía música antigua, música de toda. Y nosotros teníamos una tienda de mis padres. Y ahí tenían una rocola y colocábamos música muy buena. La rocola que tenían mis padres nos traían buenos recuerdos. Hoy en día, pues, ya no, esa rocola no se ven. Y sí, eran rocolas que uno, en el tiempo de uno, pues, era la música de uno. Recuerdo que hacíamos unas pachangas más bacanas. Mi novio me dedicaba canciones, eso, tangos.
Muchos recuerdos, porque en ella se manejaba el disco de 45 revoluciones y venía con una serie de diferente música, toda venía clasificada. Disfrutábamos mucho porque se ponía la música bailable, la romántica. En esa época el furor era Vicente Fernández, Antonio Aguilar, todo era música bailable, pero sí había de toda música. En su momento significó cosas muy bonitas. Uno escogía la música que quisiera.
Desde que llegó al país, la rocola se volvió parte de la cultura colombiana. Este dispositivo sonoro no solamente reproduce música, reproduce recuerdos, anécdotas, momentos inolvidables y vivencias que la gente ha tenido a su alrededor. Pero su legado aún no acaba. La rocola ha ido evolucionando a través de los años y va a seguir así por un buen tiempo, porque no es un elemento que se pueda olvidar de un día para otro. La rocola está muy adentro de nuestra cultura.
Esta es una pieza radiofónica intermedia realizada por el investigador Sergio David Palma Torres para el semillero El Vuelo del Colibrí, en tiempo de aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del COVID-19.
Ahí estaba el podcast que realizó nuestro compañero. Y bueno, yo quiero preguntarle, como ya es de costumbre, por la parte de producción en tiempos de cuarentena. Sergio, ¿cómo fue esto?
No, Ryan, digamos que no fue igual, no fue lo mismo que producir una pieza en la universidad. Pero sin embargo se sintió chévere porque, pues, el tema me gustaba mucho y me ayudaron bastante allá en la universidad para producirlo. Entonces, digamos que no fue tan complicado. Si hubiera sido mejor como tener la experiencia de producirla en la universidad, en un estudio y todo esto, pero pues no se pudo y, Igualmente me lo disfruté.
Bueno, Sergio, muy interesante la pieza que hiciste. Sin embargo, quisiera preguntarte cuál fue el fin para producir esta pieza radial. ¿Qué te llevó a realizarlo?
Bueno, Andrea, interesante tu pregunta. ¿Cuál fue el fin? El fin era mostrar algún instrumento de la evolución del archivo sonoro. Entonces decidí mostrar la rocola, por las vivencias que he tenido con ella y por el arraigo cultural que ha tenido en el país, porque es uno de los instrumentos sonoros más acogidos por la gente. No sé, tú puedes ir a cualquier bar y siempre hay personas que tienen la rocola, ¿no? Entonces lo elegí también por el arraigo cultural que ha tenido y por ese elemento tan fuerte como la nostalgia y las vivencias que había tenido con ella.
Bueno, Sergio, pues tú nos hablas en tu pieza intermedia desde las voces de otras personas, desde las memorias de otras personas, y ahorita nos estás hablando de arraigo. ¿Crees que ese es el valor agregado que tiene la rocola? Porque es diferente a un cassette de la época. ¿Por qué tiene un valor agregado que hace que sea tan recordada la rocola?
Bueno, el valor agregado creo que es la cultura, porque desde que llegó acá, obviamente llegó en un precio alto, más o menos, pero después de que se fue quedando, se fue haciendo parte de la cultura, como que todo el mundo quería ese instrumento, y fue bajando el precio, fue haciéndose más asequible, y creo que desde ahí muchas personas tienen la rocola, y no sé si a ti te pase, por ejemplo, mis abuelos todavía la conservan. Entonces, eso es el valor agregado, como también la nostalgia que tiene ese instrumento. Por ahí pasó el archivo sonoro, pero no es un instrumento más, es algo que se quedó en la cultura y que hace parte de lo nuestro.
Sin duda hace parte de lo que fueron nuestros abuelos y nuestros padres, incluso nuestra propia generación, porque yo también recuerdo haberme emocionado por introducir la moneda y seleccionar una canción en la rocola. Sergio, háblanos un poco de quiénes son estas personas que aparecen en el podcast, porque escucho varias voces y me interesa saber quiénes son.
Ah, bien, Brian. Las personas que aparecen ahí son vecinos de mi sector que tienen rocola. Algunos tienen su tienda con bolirrana y todo esto, que pues es también parte del tema cultural. Entonces son vecinos de mi sector. Yo salí unos días, les pregunté que si podía entrevistarlos sobre este tema, les pasé las preguntas y ellos muy amablemente me dijeron que sí. Entonces, nada, pues lo hice y creo que eso fue lo que pasó.
Para terminar, cuéntanos un poco de tu investigación, de lo que llevas en el semillero.
Bueno, mi investigación, como ya saben, es sobre el podcast, sobre la historia que ha tenido el archivo sonoro hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como podcast. Y en este momento me encuentro investigando sobre el podcast que hay aquí en Colombia. Estoy entrevistando diferentes podcasters de aquí de Colombia. Por ejemplo, no sé, José Nicolás Jaramillo, estoy tratando de buscar a Diana Uribe. No sé si han oído podcast de ellos. Me encuentro entonces en el tema de aquí de Colombia, lo más local. Y también sigo investigando sobre el archivo sonoro. Y hay un post que se va a publicar hoy en la fanpage del fonoautógrafo, que fue el primer dispositivo para registrar sonido. Pues digamos que no se podía reproducir como tal, o sea, oírlo, pero sí quedaba grabado en un papel. Entonces ese invento fue lo que dio punto, de lo que parte lo que hoy en día podemos escuchar.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese post para probablemente hablar en otro programa acerca de lo que nos cuentas, que suena interesante. De una vez, vamos a escuchar la primera canción que creo que se relaciona con este tema de, las no, de la nostalgia, de la rocola. Entonces, Sergio, háblanos de la primera canción.
Sí, la primera canción es llamada Nostalgias, de Juan Carlos Cobian. Y bueno, vamos a oírla y les sigo contando de qué trata. Bueno, primero que todo quisiera hablar de Juan Carlos Cobian. Él fue un destacado compositor, arreglista, director de orquesta argentino. Él nació en la provincia de Buenos Aires hace ya mucho tiempo, el 31 de mayo de 1896, y murió también en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1953. Él era un innovador en la música. En ese tiempo el tango no se escuchaba tanto, y él junto con otros artistas como por ejemplo Carlos Gardel hicieron que fuera el boom en Argentina.
Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Bueno, esa canción nace a partir de algo trágico que fue el accidente aéreo que tuvo Carlos Gardel acá en Medellín, donde falleció. Entonces Carlos Gardel tenía una obra musical por hacer, y tras el fallecimiento de él, lo que hacen es proponerle a Juan Carlos Cobian que componga las canciones que se van a oír, a escuchar en esa obra teatral. Y de ahí parte esta canción, que es llamada Nostalgias. Al principio la gente no le gustaba mucho esta canción. Los que fueron a ver la obra teatral no les gustó mucho la composición, pero después de un tiempo todo cambió, porque la canción, esta canción Nostalgias, fue un boom en gran parte de Sudamérica. Entonces, esa es como la historia, un poco peculiar, lastimosamente parte del fallecimiento de Carlos Gardel, pero bueno, sigamos.
Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Y por último, lo que quería complementar es que, bueno, esta canción la traje por su letra, por Nostalgias, porque eso es lo que me transmite la rocola. Entonces, una nostalgia del pasado, de lo que escuchaban mis papás, mis abuelos y mis primos pasados, y pues bueno, eso es lo que me produce. Y con esa canción quería abrir hoy el tema de las canciones aquí en El Colibrí.
Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Bueno. Bueno, pues ahí está nuestra primera intervención musical a cargo de Sergio, muy bonita canción. Decir que sí trae recuerdos de antiguos artistas. Y no sé si ustedes lo escucharon, oyentes y compañeros, que se escucha como la estática, ¿no? Eso me recuerda también mucho a las tornamesas, que también hace parte del archivo sonoro de lo que nos habla Sergio. Continuamos con nuestro programa. Es el momento de nuestro espacio que lo anunciamos la vez pasada en nuestro primer programa, de los titulares. Vamos a decir los titulares de esta semana, a ver qué está pasando en el semillero El Vuelo del Colibrí. Andrea, cuéntanos, ¿cuál es tu titular?
Bueno, pues el día de hoy traemos de titular La banalidad de la herencia ancestral. Esto porque, pues bueno, como los colombianos que en el afán del desarrollo hemos rechazado las raíces. Dado a esto, pues en la investigación realizada por Daniela Paz y para la serie temática El miedo a la paz, ha ido destacando varias ideas respecto a las relaciones sociales en Colombia.
Ahí estaba otra investigación de nuestros integrantes del semillero. Luz, ¿cuál es tu titular?
Bueno, pues por este lado tenemos a Sembrando Paz. El post rememora el primer programa radial del semillero El Vuelo del Colibrí, que se emitía todos los miércoles de cada semana en Uniminuto Radio, y era un programa que analizaba la construcción de paz desde diferentes perspectivas, programa que luego se fue sistematizando y dio pues lugar luego a 4 años después a un trabajo y realización de un documental sonoro que tiene el mismo nombre, se llama Sembrando Paz, y este se terminó el año pasado.
Sergio, ¿tenemos por ahí titular?
Sí, Brian, tenemos el titular Balance del 2021, que este fue un titular, una publicación que se realizó en la fanpage sobre los avances que se habían tenido en el semillero en el semestre anterior. Entonces, podemos ver ahí las horas de asesoría de cada uno de los proyectos que tiene el semillero, y también podemos ver los productos finales que se realizaron el semestre que acabó.
Bueno, y como último titular vamos a hablar del Río y la Guerrilla, que es un podcast que lo estaremos escuchando más adelante. Fue producido por el profesor Fernando, el líder del semillero, y por Melisa Guevara y Leo Jaramillo, que nos habla un poco de la relación que tenían las guerrilleras con el agua, con el río. Para saber más de esto, vamos, ¿qué les parece si escuchamos el podcast?
Hola, mi querido río. ¿Cuántas veces me has visto morir en tu orilla? ¿Cuántas veces tu caudal me ha hecho renacer? La guerra me devoró poco a poco y ahora, de pronto, vamos camino a la paz. La han llamado la última marcha. Atrás quedan los sueños de triunfo. Ya no habrá toma del poder. ¿Cuántas veces atravesé tu caudal con el fusil en alto para no mojarlo? Marchamos a la toma de los pueblos, pueblos entristecidos por el olvido. Querido río, río sonoro de vida y muerte, por tu corriente han rodado tantos cuerpos, los muertos de la guerra sucia. No la del combate, sino la de las ejecuciones. ¿Cuántas veces he llorado en tu ribera la muerte de los míos, de mis compas guerrilleros, mis amigas guerrilleras, las que dejaron sus casas ausentes de hogar? La tata quedó en silencio una tarde mientras charlábamos. Una bala la recostó sobre su rifle en un ataque paramilitar. Alexa voló todita después de un bombardeo aéreo. La vi salir corriendo y de pronto ya no estaba. No quedó ni rastro de su humanidad. ¿Cuántas veces deseando que se acabe esta guerra? Y ahora que se acaba, tengo miedo. No sé hacer nada distinto a marchar con mi fusil. Y ahora que llega la paz, es el primero que tengo que dejar. Mi compañero de vida y muerte. En tu ribera río, vi a mi madre lavar la ropa con mis tías. Vi rodar la sangre de mis paisanos cuando los paras los ejecutaron. Por tus profundidades, me hundí para huir de los abusos de mi padre. Me refugié al sonido de tus aguas cuando los comandantes me insultaron. En tus aguas le di gracias a Dios cada vez que regresé viva de un combate. Y ahora, río, tengo miedo de que todo se acabe. ¿No sería mejor haber muerto? No está en la muerte la verdadera paz con Alexa y con la tata, con mi madre y mis hermanos. Dime, río, dímelo con el acento de tus aguas sabias, de tu caudal soberbio, de tus piedras vivas. Dime, río, ¿qué es dejar la guerra? Si existe la verdadera paz, dame un argumento sabio para entregar mi fusil. Sí, río, es cierto. Nunca tuve futuro. Y ahora que llevo un hijo en mi vientre, no hay tiempo para el miedo. Gracias, río. Quizás no te vuelva a ver, pero llevaré el sonido de tus aguas mientras veo a mi hijo crecer. La, 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 la.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, y hoy en el Lirio de la Paz hemos traído una invitada especial. Ella es Melisa Guevara, comunicadora social y periodista egresada de Uniminuto. Ella participó casualmente también en el programa El Colibrí como productora de Dramatizados. Melisa, buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a todo el equipo y también a los oyentes del Colibrí. Emoción volver ante este gran programa y además, pues en esta pandemia que uno cree que no puede hacer radio y la radio nada la detiene.
Ya, es verdad. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de la pieza radial que acabamos de escuchar, que es una de las diferentes propuestas experimentales que se han realizado en el desarrollo del vuelo del colibrí. La pieza, como la habíamos escuchado anteriormente, titulada El río y la guerrillera, interpretado en la voz de Melisa. Entonces, Melisa, cuéntanos un poco acerca de cómo surgió esta propuesta.
Bueno, resulta que en ese momento, en 2016, estábamos pasando por todo el proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos y justamente escogí el punto 5 de los acuerdos de paz, que era el fin del conflicto. Ante eso no queríamos comunicar el tema de los acuerdos pues, de una misma forma tradicional, así que decidimos hacerlo mediante un dramatizado sonoro y que realmente las personas entendieran la importancia del fin del conflicto y además siento que explorarlo mediante forma dramática quizá les llegue un poquito más fácil, sobre todo a los colombianos.
Hola Melisa, bueno, pues yo quisiera que nos cuentes un poco sobre cómo fue ese proceso de la dramatización de la voz desde una adaptación poética, ¿cómo fue el proceso que tuviste?
Bueno, en principio éramos tres personas escribiendo, pues como con la idea y llevando bien la cosa. Luego terminamos dos, solamente dos realizadores. Y me acuerdo que estaba con el profe Fernando y él estuvo como en todo el proceso. Y ya llevamos entonces del libreto al micrófono. Y en ese momento de interiorizar esa voz de esa guerrillera, pues realmente fue un trabajo igual que el mismo teatro. Fue un trabajo de datearme de muchas cosas, de cargarme emocionalmente de ese tema de la guerra. Me volví muy sensible. Adicional que, pues, aparte hago teatro. Bueno, sí, ahorita no he hecho. Soy actriz empírica. Entonces, digamos que esa parte de cargarme realmente de emoción y de mostrar ante los micrófonos, en este caso, esa carga tan grande que era, pues, llevar todo un 50 años, más bien todo un capítulo de guerra en Colombia. Entonces fue un gran trabajo de cargarme emocionalmente y de estudiar, obvio, para no llevar una idea errónea ante los oyentes.
Hola Melissa, ¿cómo vas? Qué gusto tenerte y qué grato saber que tenemos a una ex integrante del programa acá. Yo te quiero preguntar por algo que dice en el post, y es que este proyecto se deriva de algo que se llama Lágrima de Agua Dulce. ¿Qué fue eso? Cuéntame.
Hola Camilo, gracias. Sí, bueno, esto de Lágrimas de Agua Dulce lo llamaba porque realmente los ríos en Colombia cargaron mucha muerte, los ríos se teñían de rojo, y justamente cuando hablamos de esto de Lágrimas de Agua Dulce, pues el río vio crecer a muchas personas y realmente llora el río también, llora porque carga muñecos, digamos que esto de muñecos son muertos, ha cargado cadáveres durante mucho tiempo y justamente esa lágrima dulce que derrama el río es como ese aliento o esa última palabra final que tiene con la guerrillera, y la guerrillera pues en efecto ha vivido desde niña y al único que le ha contado sus problemas es al río. El río se convierte entonces como en esa voz de la conciencia, en esa voz paternal, y en últimas en esa voz de la paz también, para que ella en nombre de todos los guerrilleros tomaran esa decisión de firmar el acuerdo de paz.
Hola Melissa, yo te quería preguntar sobre la reinserción de la guerrilla. Quisiera saber tu posición en ese tema.
Bueno, cuando yo estaba haciendo también este tema, fui claramente a la agencia colombiana, a la ACR, a la agencia colombiana para la reintegración, y bueno, no es como tan chévere o tan inclusivo decirles reinserción, sino más bien decirles reintegración, porque son personas que hacen parte de la sociedad, que conforman esas relaciones de poder, pero que de un modo u otro pues tuvieron que aislarse un poco de las situaciones comunes, que es estudiar, que es salir a jugar con tus amigos, que es enamorarte, que es casarte de pronto, que es trabajar también. Entonces, cuando hablamos de ese tema de la reintegración, a mí me parece algo muy bonito y pienso fielmente que todos merecen una segunda oportunidad, y más estas personas que no eligieron este camino. La mayoría no eligió este camino, sino les tocó. Fueron personas que se fueron enajenando de una sociedad y de esa cotidianidad, de esa mal llamada cotidianidad, porque cada persona debe vivir un proceso diferente. Sin embargo, cuando hablamos de esa reintegración, es bueno, te vamos a enseñar a hacer todo de cero, porque tú solamente sabes sobrevivir y matar, en pocas palabras. Entonces, cuando hablamos de esa reintegración, es ¿qué hago yo como sociedad para incluirte a ti? No sé si hiciste daño, sí, pero pues un país realmente que está cargado con tintes de sangre y no puede tener uno más. Bueno, y ahorita mismo estamos recayendo en el tema con tantas muertes de los jóvenes, pero es un país que quizá es capaz de perdonar. Una cosa es perdonarlos, dicen la frase, ¿no? Perdono pero no olvido, ok, no olvide para que no repita, para que haya garantías de no repetición, pero ese perdonar es darle la oportunidad a que pueda quizá ir a estudiar con uno de nosotros. En este caso del río de la guerrillera, pues ella es mamá. Entonces también darle la oportunidad de ser mamá y de ser feliz y de eliminar ese pasado oscuro, o de cambiarlo, más bien no eliminarlo, sino transformarlo y transmutar todas esas energías que cargaron la guerra, allá vivir una vida totalmente diferente. Y no llamémoslo de paz, pero sí llena de amor, por esto y en este caso, pues porque decide ser mamá.
Muchas gracias, Melissa. Y bueno, en este caso ya es una pregunta un poco más personal para ti. Entonces, quisiéramos saber, desde tu rol como comunicadora y periodista, ahorita, en este momento, en este contexto, ¿cómo ayudas tú a contribuir a una paz?
Bueno, gracias, Andrea, qué bonita pregunta. Actualmente he trabajado en medios. Siento que en los papeles o las oportunidades que he tenido de informar, lo he hecho de una forma bastante empática, bastante humana, y no me he dejado permear de los intereses políticos de cada medio. Hace poco estuve en un noticiero con ciertas inclinaciones políticas, bueno, prácticamente lo dirigía el expresidente Uribe, no hacía parte de mi línea de vida ni de mi línea ética, entonces tuve que salir de ahí, me sacaron, sí, porque no quise publicar cierta información, porque iba en contra de mis convicciones y de lo que yo creo como país y además como periodista que defiendo totalmente los derechos y las injusticias. Y bueno, por eso digamos que decidieron sacarme. Todas las publicaciones que he hecho siempre guardan una buena línea y actualmente soy profe de comunicación social en la Universidad CUN y desde allí siento que construyo paz porque la educación es algo súper lindo. Entonces pasé también de estar en una faceta de estudiante ahora a dictar clases y es algo muy lindo. Y créanme que en cada clase, cada vez que puedo hablar con los chicos, el semestre pasado que fue presencial fue aún mejor, pero siempre que les hago juicios de pronto actualidad, justo ahorita esto que estamos viviendo a nivel de política en el país, es siempre ese llamado a y no volvamos a lo mismo. Creo que esa semilla que estoy implantando en el momento es educar, para mí educar es paz.
Bueno, Melissa, en este caso pues te agradecemos por tu espacio y por darnos a conocer un poco de lo que fue la realización de esta pieza que pues es muy bonita, nos deja unas enseñanzas y de igual manera con tus explicaciones y demás, pues ya pudimos entender un poco más el contexto. Entonces, Melissa, te agradecemos mucho, muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte nuevamente en uno de nuestros programas pues para que podamos dialogar un poquito más y aparte de eso, pues dialogar acerca de los 5 años que está cumpliendo pues el semillero, pues dado que fuiste integrante del mismo.
Gracias, Andrea, y a todos ustedes. Un saludo para todo el Colibrí.
Listo, es momento de nuestra segundo espacio musical. Sergio, cuéntanos, ¿qué nos trajiste para esta segunda parte del programa?
Bueno, Brian, siguiendo un poco con el tema, con la línea que tratamos aquí, con el tema de Melissa, el río y la guerrillera, traje una canción muy bonita que se llama Canción para el Perdón, de César López.
Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme.
Bueno, quería comenzar hablándoles sobre César López. Él es un músico, compositor, guitarrista y además toca piano. O sea, es como multifacético en el sentido de los instrumentos. Es colombiano y además de esto también es activista por la paz y esto lo refleja en cada una de las canciones que ha lanzado. Quería comentarles que en 2003 él fundó el Batallón de Reacción Artística Inmediata. Esto es un ente que involucra a varios músicos y artistas que buscan alternativas a la violencia a través de lo que ellos hacen, a través de la música. Él fue el creador de la escopetarra. Bueno, ustedes se preguntarán qué es. Algunos de los oyentes ya de pronto lo saben. Y bueno, les voy a comentar a grosso modo lo que es. La escopetarra es un instrumento que inventó César López, quitándole a un AK-47 la parte del fusil y transformándolo en guitarra. Le puso cuerdas para transformarlo en guitarra. Entonces esto es muy bonito porque él transforma la violencia en paz, y esa es la manera de él, transformar la violencia en música. Entonces esto lo catapultó como un gran activista por la paz colombiana.
Esta es la canción que canto para no claudicar y firmar con actos mi propia historia. Esta es la canción que canto para no olvidar que la vida es bella, la vida es corta, la vida no es un jardín de rosas. Y aprendí que quien pida perdón se pondrá en las manos de quien lo otorga.
La canción César López la sacó en el año 2016, en plena negociación de la paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, como ya lo decía Melissa. Entonces, esta canción es para eso, sensibilizar a las personas de que la violencia ya no es el camino, de que tenemos que andar por el camino de la paz. Y también hace parte del álbum de estudio llamado Canciones para Después de una Guerra. Entonces, este es el dato, y con esta música César López quiso como que dar el mensaje de que ya teníamos que dejar la violencia atrás, de que ya eso pasó. Lastimosamente hoy seguimos en guerra, pero bueno, algún día ojalá podamos tener la anhelada paz que muchos queremos.
Pues muchas gracias a Sergio por esa segunda canción muy bonita y con una historia muy, muy diciente y que tiene que ver, por supuesto, claro, con los temas que estamos tocando en el programa de hoy. Luz, cuéntanos, para cerrar, ¿qué poema nos tienes?
Bueno, hoy traigo un poema que también tiene mucho que ver con lo que hemos venido tratando en el programa, y el poema es de Henry Alexander Gómez. Él es un poeta, editor y docente colombiano, y ha sido reconocido con varias menciones. Una de ellas es la mención honorífica en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juan Inés de la Cruz por su poemario La Noche Apenas Respiraba. Este libro nació de la experiencia de Henry prestando el servicio militar obligatorio. Él es recluido por el Ejército Nacional a los 16 años. Y cuando sale, utiliza esta experiencia para hacer este poemario. Este poema que traje se titula Río Abajo, a propósito del río y la guerrillera y todo lo que hemos estado hablando. Hace parte de la segunda parte de su libro y tiene como tema central todo lo que el río es, con referencia a la guerra. Como los ríos han sido testigos de la guerra, como ellos transportan las memorias pues más atroces, las memorias de los territorios y su historia por donde van pasando.
Vale, entonces escuchemos Río Abajo.
Nunca. Te lo digo, nunca antes los árboles de la noche fueron más claros. El parpadeo de las estrellas se posó directo en la punta del fusil. Mi compadre Orozco a ti no a tartamudear alguna plegaria que quedó grabada para siempre en un palo de mango. Entonces las reses mugieron como el pájaro que ha perdido la forma y el color, y descendieron con el viento amarrado a sus lomos. Fueron 3 horas montaña abajo, hasta la orilla del río Camoa. 3 horas con los labios secos de Dios silbándonos al oído, la purga de una canción solitaria. El agua mojó nuestros pies descalzos, anestesiados por la semilla del miedo, pero ya no había caso, digo. Solo quedó el río crecido a medianoche, solo vacas ahogadas, algunos tiestos buceando la despedida y el aliento de la madrugada que lavaba toda su culpa, 4 orillas por encima de los muertos.
Listo, chicos, pues llegamos una vez más al final de nuestro programa, nuestro segundo capítulo. No sé si quieran agregar algo más. Muchas gracias por estar. ¿Cómo se sintieron?
No, pues nada, agradecer por el programa de hoy, Brian, a mis compañeros también. Fue un momento bonito, pues, hablar del tema también de la paz, ¿no? Y aparte de eso, pues, hablar del tema de la rocola, puesto que trae memorias de nuestros abuelos, nuestros, digamos, antepasados. Entonces, muy, muy bonito el programa de hoy. Y bueno, una vez más, feliz y contenta de estar con ustedes. Y bueno, muchas gracias por el día de hoy, a todos nuestros oyentes. Gracias por estar sintonizándonos.
Bueno, gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado hoy. Y creo que me queda un aprendizaje muy bonito, y es que, como decía Melissa, creo que debemos cambiar el término hacia las personas que se vuelven a la sociedad después de haber pasado por la milicia. Y es como la reintegración en vez de la reinserción. Creo que desde esos términos se puede generar algo más. Y bueno, muchos aprendizajes, y fue muy bonito hablar de la paz, de todos estos temas y del tema mío, de mi investigación. Y bueno, nos estaremos escuchando otra vez el próximo viernes a las 5. No se les olvide.
Pues así es, creo que el programa de hoy fue muy en la línea de la memoria, y eso me parece muy bonito, desde la memoria que se hace con la música hasta la memoria que se hace con lugares como son el río, como, sí, como hace memoria un lugar y todo el tema que tratamos alrededor de la paz. También me despido y agradezco a los oyentes que nos sintonizaron el día de hoy.
Bueno, pues ahí estaban nuestras reflexiones finales. Despedimos este programa. Recuerden escucharnos a través de nuestra señal en vivo por uniminutoradio.com y por nuestra frecuencia 1430M. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos en un próximo programa.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.